el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 21 de febrero. Como siempre es obligado, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. No fue el mejor partido del Atlético. De hecho, lo mejor de la noche fue el resultado. Ese 1-0 adverso que deja todo abierto para el partido de vuelta. Cometieron errores defensivos que pudieron costarle caros y apenas inquietaron a Sommer, el guardameta del Inter. Los italianos llegaron a rematar 19 veces y Oblak estuvo entre los mejores. El Atleti remató 7 veces, pero ninguna entre los tres palos. No obstante, los rojiblancos regresaron esperanzados. Están convencidos de que en el Metropolitano pueden darle la vuelta a la eliminatoria. Le pone palabras Oblak.
Seguro que para dar la vuelta en esta eliminatoria defensivamente vamos a tener que estar perfecto y ofensivamente vamos a tener que hacer mucho más de lo que hemos hecho hoy. Yo creo en nosotros, creo que es posible y gente puede estar segura que nosotros vamos a dejar todo para remontar. Y yo sé que en casa con el apoyo que vamos a tener todo es posible.
Enseguida estamos con el Atlético y con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Día muy complicado para el tráfico en Madrid, sobre todo en los alrededores de la Puerta de Alcalá. Allí están concentrados centenares de agricultores y ganaderos, algunos con sus tractores que van a marchar hasta el Ministerio de Agricultura en Atocha. Eso sí, dicen que no se van a mover hasta que lleguen todos los tractores que tenían previsto hacerlo desde primera hora de la mañana.
En la columna entra en otro 80 o 100 más los que se han quedado retenidos.
Ya van a entrar 80. De 150 que estamos, han prohibido entrar a la mitad.
Alrededor de 1000 tractores, lo que pasa es que están cortados y retenidos por las fuerzas de seguridad. Todos parados.
Han intentado llegar a la capital, 5 columnas desde distintos puntos. Algunos, como contaban, no lo han logrado y permanecen retenidos por la Guardia Civil. Así le ha ocurrido a un grupo de tractores en el kilómetro 25 de la A42. Los problemas para la movilidad se prevé que continúen por la tarde. Hay 127 líneas de la MT que sufren desvíos. El Ayuntamiento de Madrid recomienda usar el transporte público, sobre todo el metro. Hay refuerzos en las líneas 1, 2 y 3. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Quiero agradecer desde luego a los madrileños el comportamiento que están demostrando hoy, el ejemplo que están dando para hacer conciliable el funcionamiento de una gran ciudad como Madrid, pero también que haya 5 columnas de tractores. En todo caso, tienen la garantía de que el ayuntamiento va a seguir con su dispositivo de movilidad mientras se puedan producir incidencias.
El Ejecutivo Regional ha mostrado su apoyo al sector del campo. A juicio de su portavoz, Miguel Ángel García, el Gobierno central no está defendiendo los intereses de los agricultores en Bruselas. Declaraciones tras el Consejo de Gobierno, que ha aprobado una medida que beneficia a las familias con hijos en infantil y primaria. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, cuéntanos.
Sí, ya no serán los ayuntamientos los que financien los días sin cole. La Comunidad de Madrid les ofrece 12 millones de euros para el próximo curso, para que esas actividades en días no lectivos y también las extraescolares fuera del horario escolar. 800 centros públicos y 310.000 estudiantes se beneficiarán de la medida. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno regional.
Que además de financiar esas actividades extraescolares fuera del horario escolar, los centros y en este caso los ayuntamientos que se presenten tendrán la opción también de programar actividades desde el 1 de septiembre hasta el comienzo del curso escolar, también durante la Navidad, Semana Santa y el resto de jornadas que el calendario escolar determine que no son lectivas.
Por cierto, que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de nacimientos en 2023. España registró 322.075 alumbramientos en ese año, un nuevo récord a la baja desde 1941. Eso sí, Madrid fue, junto a Extremadura, la única donde crecieron. Llegaron al mundo 52.319 bebés, un 2,7% más respecto al año 2022.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. El Atlético no cuajó un gran partido en Milán y se vio superado por el Inter, especialmente en la segunda parte. Finalmente Arnautovic anotó el único tanto del encuentro en el minuto 79 tras una falta de entendimiento entre De Paul y Reinildo. Simeone sobre el gol.
No, esto es lo maravilloso del fútbol. Puede preparar lo que quiera preparar, pero después son personas, son jugadores. Y bueno, hoy aprovecharon ellos un error, llamémoslo un error, entre Rodrigo y Rey, y la aprovecharon muy bien. Y bueno, está la eliminatoria difícil, como la de Bilbao. A ver si alguna de las dos la podemos acomodar.
Los rojiblancos lo fían todo para la vuelta a disputar el próximo 13 de marzo en el Metropolitano. Están seguros de que ese día el equipo será otro y que el apoyo de la afición será un plus clave para remontar el 1-0. Rodrigo De Paul.
Creo que en casa todo es posible, así que nos vamos con tristeza, pero con la conciencia de que lo podemos hacer tranquilamente porque el equipo ya lo hizo muchas veces y lo va a hacer una vez más.
Estaremos en Italia porque los 3.500 aficionados del Atleti no tuvieron un día muy feliz, ya no por el resultado, sino por la pésima organización y el trato recibido por la policía italiana. Nos lo contarán en primera persona. En el otro partido disputado anoche, el PSV y el Borussia Dortmund empataron a 1 en Eindhoven. Malen adelantó a los alemanes, De Jong de penalti igualó el choque. Frenkie de Jong, el otro de Jong, rompe amarras, harto de las filtraciones sobre la cuantía de su contrato, de que se haya publicado que puede llegar a cobrar hasta cerca de 40 millones anuales en Barcelona, ayer cargó contra la prensa.
Me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso, que algunos de vosotros van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira y que nos da como un poco de vergüenza. Estoy cobrando como 40 y tal. Esto es muy lejos de lo que realmente cobro.
Su caso opacado, el Nápoles-Barcelona, que se disputa esta noche en el Diego Armando Maradona. Partido crucial para ambos equipos, que no llegan en buen momento. Le preguntaron a Xavi, al entrenador, si necesitaban ganar hoy para tapar bocas.
Nosotros no jugamos para cerrar bocas. El foco no es la crítica ni la injusticia. El foco es que está para mí, que estamos en octavos de final, que es un escenario magnífico, que hace dos años, por desgracia, que el club no está en octavos de final y sobre todo la palabra para mí es competir.
Esta noche también se miden Oporto y Arsenal en Odragao, otro de los partidos de octavos de la Champions. Kylian Mbappé ha abandonado esta misma mañana Barcelona firmando autógrafos. Allí ha pasado los dos últimos días junto a su compañero Abraf, disfrutando de su tiempo libre. El galo tiene clara su hoja de ruta. La próxima temporada jugará en el Real Madrid. No irá a otras ofertas. Los blancos vuelven al trabajo esta tarde. Ancelotti espera recuperar a Rüdiger para medirse al Sevilla. En el Rayo son optimistas con respecto a la lesión de Isi. Su baja no será larga. No estará en Girona, está además sancionado, pero esperan recuperarle para medirse al Cádiz en la siguiente jornada. La selección femenina de fútbol sigue concentrada en Madrid, preparando la final a 4 de la Liga de las Naciones, que comienza el jueves en Sevilla. Alexia Putellas y Teresa Abelleira siguen entrenándose al margen sin el alta médica. La seleccionadora Montse Tomé, en declaraciones a Televisión Española, habla sobre el rol de Alexia. Los médicos le dicen que podrá jugar en breve.
La decisión de que está aquí es que yo he valorado que es una futbolista que dentro del campo puede ayudarnos. Una intención clara por ambas partes, tanto yo como ella, de que esté aquí. Desde servicios médicos hay una previsión de que pueda estar dentro del campo.
Fútbol internacional, el Bayern Múnich y Thomas Tuchel, su entrenador, separarán sus caminos a final de temporada de mutuo acuerdo. Sobre la mesa, el nombre de Xavi Alonso, al que también pretende el Liverpool para relevar a Jürgen Klopp. Precisamente esta noche juega el Liverpool en la Premier, lo hace visitando al Luton Town, hasta con 11 bajas por lesión. El equipo es liverpudlian. El City, que anoche ganó 1-0 al Brentford, con gol de Haaland, le pisa los talones. 57 puntos el Liverpool, 56 el City, con 25 jornadas disputadas. Como cada miércoles, abriremos un tiempo para el baloncesto con Iñaki Di Miguel. Uno de los temas de conversación será el retorno de Ricky Rubio, que mañana volverá a vestirse de corto con la selección española midiéndose a Letonia. Ricky nos cuenta cómo se encuentra.
Increíble, la verdad es que se echaba de menos, con nervios, casi como un rookie más otra vez, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la selección. Fue donde lo dejé, y así que creo que es un punto y seguido después de esta experiencia para volver.
Carlos Alcaraz apenas pudo debutar en el torneo de Río de Janeiro. En el segundo punto del partido que le enfrentaba el brasileño Thiago Monteiro, se lastimó su tobillo derecho y finalmente hubo de abandonar. El murciano cree que la lesión no reviste gravedad. Este es Alcaraz.
Cuando entra el fisio me ha vendado, me ha dicho que aguante un par de juegos para ver cómo va yendo el pie, si me molesta, si no me molesta. Y eso es lo que quería hacer, he intentado aguantar un par de juegos, pero las sensaciones no han sido buenas.
Y Fórmula 1 se están disputando en Bahrein, en el circuito de Sakhir, los únicos test previos al comienzo de la temporada, previsto para el 2 de marzo. Los 10 equipos que van a competir en el Mundial más largo de la historia hasta la fecha tienen 3 días para poner a punto sus bólidos. Red Bull, el campeón que ha renovado además su coche, es el gran adversario a batir. 1:10, el Atleti cayó en Milán, pero quiere revancha en la vuelta.
Llega el Atlético desde... ¡Uy! Reinildo le ha liado la pelota para Lautaro. Lautaro por el medio, mano a mano. Lautaro, mano a mano. Golpeo Black. El rechazo Arnautovic. ¡Gol! Gol del Inter de Milán. Arnautovic en el 78 de partido. Inter 1, Atlético de Madrid 0.
Así os lo contábamos anoche en el partido de la Onda, en noche de Champions. La victoria del Inter, la derrota del Atlético de Madrid 1-0 con el gol de Arnautovic a 11 minutos para la conclusión del partido. No fue el mejor partido del Atlético, que solo remató 7 veces, ninguna entre los tres palos. 19 veces remató el Inter y de hecho Black fue uno de los destacados del partido. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os deja el partido? ¿Qué te pareció el encuentro del Atlético? ¿Te gustó? ¿Te dejó muchas dudas con respecto a la vuelta? ¿Qué conclusión sacas de lo que viste ayer, Bonilla?
Hombre, dudas con respecto a la vuelta sí, porque tienes que salir a ganar. ¿Que se puede conseguir? Yo creo que también. Que puede ser una eliminatoria en la que puedes pasar en tu terreno de juego. Solo perdiste 1-0, adiós, gracias. Porque es verdad que no solo Arnautovic tuvo el gol, sino que tuvo otras dos ocasiones como para haber anotado más tantos el conjunto del Inter. A mí, sin jugar bien, no me desencantó el Atlético de Madrid en la primera mitad, porque prácticamente desarticuló al Inter de Milán. No se
vio. Pocas oportunidades de gol, sí.
¿Sí? ¿Qué sucede? Pues que el Atlético de Madrid al final no terminaba jugadas, no llegaba al área contraria con excesivo peligro, y eso fue lo que fue matando al Atlético de Madrid en esos 45 minutos. En la segunda mitad tampoco estuvo efectivo en el área rival y tuvo errores groseros a la hora de sacar la pelota, que condenó el partido a la derrota.
Ese error entre Reinildo y De Paul, Rodrigo, en el 79 fue lo que condujo a la derrota, aunque es verdad que Arnautovic, que sustituyó al lesionado Turán, también tuvo dos lesiones el Atlético, Jiménez en el intermedio y luego Griezmann en la fase final del partido. Arnautovic, que había fallado 3, acertó con la cuarta y puso por delante al Inter.
Sí, no se puede decir que sea injusto el resultado, pero sí que da rabia que haya sido en una acción más que evitable. Claro, que hubo otras, que es verdad que luego no acabaron en gol, pero esta en concreto del tanto sí que lo era. Yo creo que suele suceder siempre lo mismo. Faltan 3 semanas para la vuelta, anoche al acabar el partido se ve muy difícil, sí, sí. Dentro de 2 semanas bueno, bastante
mejor.
Probable y media hora antes de que empiece el partido a por ellos que seguro
y
que
se va a llenar
que se puede, claro, se llena el Metropolitano y tal. Bueno, hay que decir que el Inter ya exhibió anoche todas sus virtudes,
sí.
Y el Atleti no. Hay que esperar, cierto, que suceda lo contrario en el partido de vuelta, que el Atleti pueda ser el mejor Atleti y que el Inter no tenga su mejor día. Yo creo que se encontró el Atleti ante un rival que a mí me recordó al mejor Atleti de antes. O sea, un equipo que tampoco es que juegue de colores, pero es un equipo que para hacerle ocasiones suda sangre, que no te regala nada y que en la presión sin balón y en las salidas con balón te puede hacer mucho daño. Yo creo que son las virtudes que quisiera tener el Cholo en su equipo. El Atleti está en una transición, no sabemos muy bien hacia dónde. A lo mejor quiere jugar la pelota y no tiene jugadores para eso, para sacar la pelota como le gustaría al equipo. Y ayer se volvió a demostrar errores que en Europa te matan. Bastante, sí, bien parado salió. Y el Atleti está en esa transición. El Inter lo tiene más claro, pero quedan 3 semanas. Pueden pasar algunas cosas de aquí a 3 semanas. A ver cómo está Griezmann, si Morata vuelve a su nivel y el Atleti puede tener más argumentos ofensivos que sacar a un centrocampista o a un lo que sea, lateral, carrilero, delantero, para estar más ocupado en taponar la salida del rival que intentar tú llegar a, sí, hacer daño a la portería contraria. Todo eso puede cambiar para la vuelta, hay posibilidades, pero evidentemente ayer no salió la jugada como quería Simeone.
Escuchamos al Cholo Simeone hablando después del partido, sus reflexiones a bote pronto.
Creo que competimos muy bien, la verdad que el primer tiempo lo empezamos con un buen juego, no tuvimos situaciones de goles importantes en el primer tiempo, en el segundo nos animamos un poco más y tuvimos alguna jugada más peligrosa, la de Llorente, la de Lino, la de Morata en el final, que le sacan ahí de cabeza. Pero creo que competimos bien. Seguramente está el partido de vuelta contra un rival que será muy difícil y que, bueno, esperemos dar un poco más de lo que pudimos dar hoy para competir bien cuando nos toque jugar en casa.
flojitos adelante, ¿eh? Una pena no haber podido jugar con Morata desde el principio. ¿Qué opinas?
Sí, la verdad que no pudimos tener tantas situaciones de gol como tuvimos en los últimos partidos. A favor, tuvimos controlado mucho tiempo el partido y en el segundo tiempo ya empezamos a tener un poquito más de situaciones de gol.
¿Te permite esto soñar con una gran noche en el Metropolitano dentro de 3 semanas donde la gente juega, como te gusta a ti decir?
Yo soy optimista y más allá de la derrota, tenemos la opción de poder competir. Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, sabemos después de haber jugado contra ellos cómo juegan y bueno, ahora esperemos que cuando nos toque lleguemos de la mejor manera y bueno, podamos competir como lo pide la competencia.
¿Qué tiene que hacer el Atlético de Madrid en el partido de vuelta que no haya hecho hoy para pasar la eliminatoria?
Goles.
Eso es lo que le hace falta al Atlético de Madrid, goles, simplificando en una sola palabra. Ayer me quedaron claras las armas del Inter de Milán. Laterales muy profundos, tanto los titulares como los suplentes, porque los que salieron en la segunda parte, Dumfries y Carlos Augusto, son también peligrosos.
Yo creo que Dumfries incluso dio más movilidad al equipo por aquella banda que lo hiciera... de mar en el primer tiempo.
Dos centrocampistas de mucho nivel, Varela y Çalhanoğlu, y dos delanteros muy peligrosos, Lautaro Martínez y Turán, porque luego Arnautovic tuvo algunas que si las hubiera tenido igual Lautaro o igual Turán, estamos hablando de otra cosa. Lo que me faltó ver, y espero verlo en la Vuelta a Bonilla, son las armas ofensivas del Atlético de Madrid.
Yo es que evidentemente para pasar la eliminatoria, yo creo que estamos ante un muy buen equipo.
Buen equipo,
y,
sí,
y ante un muy buen Inter de Milán. Pero claro, hay que evitar errores en las transiciones, que el Atlético de Madrid tuvo demasiados errores en las transiciones, demasiadas pérdidas de balón en sitios inapropiados.
Mira, comentaban los compañeros de Atlético Stats en la cuenta de Twitter, 117 pérdidas del Atlético,
claro,
en el partido.
Si tú pierdes 117 balones, en alguno de ellos te pueden hacer pupa, como se le hicieron ayer, como se le hizo ayer entre Lautaro y Arnautovic. Creo que se debe jugar con más velocidad en el partido de vuelta y sobre todo, el estado físico de los jugadores, del equipo en general, pero sobre todo de Morata y de Griezmann. Yo creo que son los dos imprescindibles para la remontada del Atlético de Madrid.
La caldera tiene que funcionar a pleno rendimiento si el Atlético quiere superarlo, eso está claro, Rodrigo.
Es, ¿no?, que si la caldera es el mediocampo, Coque para mí hizo muy buen partido, pero dura lo que dura.
A partir del minuto
70 no sostiene al equipo en un partido de esa exigencia con tanta ida y vuelta y con un equipo que aprieta tanto. Rodrigo De Paul, yo creo que es un futbolista que luce más de lo que luego es. O sea, es muy espectacular ver a veces cómo arranca, para mí conduce demasiado, pero luego tiene errores en la entrega impropios de un futbolista que juega en esa demarcación.
Ayer tuvo dos, uno costó el gol y
en la primera parte hubo uno clarísimo. Sí,
sí. Y Saúl es un misterio. Que juegue Saúl como titular en el Atlético de Madrid es un misterio, pero es verdad que mientras está Saúl, y yo creo que va por ahí la cosa, el Cholo dice, bueno, normalmente con Saúl no perdemos el partido. Ayer ocurrió con Saúl, el partido estaba equilibrado, salió del campo y se acabó perdiendo. Pero claro, ves el centro del campo del Inter y luego ves también cómo puede dar aire al equipo con los cambios el Inter, no le sucedió lo mismo al Atlético de Madrid. Por ahí yo creo que el Atleti a lo mejor tiene que pensar en reforzar esa demarcación o en cambiar algunas cositas, algunas piezas, pero ahí sí que yo creo que se demostró la inferioridad del Atlético de Madrid con el Inter, y yo creo que Simeone lo sabía. Y por eso también cuando plantea el partido, lo plantea, como le sucede muchas veces en Europa, desde la inferioridad, sabiéndose inferior al rival.
De hecho, cuando hace el cambio, que yo creo que es... pronto. Yo creo que Morata no quería salir. Creo que en la cabeza de Diego Pablo Simeone no estaba a sacar a Morata tan pronto como lo sacó. Que lo sacó en el minuto
36 minutos 50, del final.
53 ahí, de partido. Sí. Cuando sale Morata, es verdad que el Atlético de Madrid crea 4 ocasiones de gol. 4. Es verdad que son llegadas. 2 creo que fueron de Samulino, una del propio Morata, otra de Llorente. Sí. Que es cuando mejor estaba jugando el Atlético de Madrid. Pero insisto, es que esas pérdidas, como decía Quique Sánchez Flores, de errores groseros, es que te condenan.
Y si os acordáis, Llorente, mientras está jugando, entre comillas, como delantero, sin balón es un centrocampista más.
Sí,
o sea,
sí,
yo
sí,
lo que
Simeone, claro,
quiere reforzar esa línea porque sabe que ahí hay inferioridad.
Decía, sí.
Pero claro, por mucho que Llorente luego se despliegue en ataque, no puedes pedir que
llegue
fresco arriba y que tenga ocasiones de gol, que no tuvo ninguna.
De hecho, cuando Morata sale al campo, el que se convierte en ese centrocampista más es Griezmann.
Es Griezmann, eso es.
La verdad, como decía Rodrigo, que cuando acaba el partido lo ves difícil y luego te vas viniendo arriba. Pero es verdad que ayer los jugadores del Atlético, según salían del vestuario, empezaban a llamar a la afición y a preparar el partido del 13 de marzo en el Metropolitano. Este es Oblak.
No hemos venido aquí a perder el partido. Es una pena, pero creo que la eliminatoria está abierta, que tenemos que remontarlo, tenemos que ganarlo. Y tenemos que estar mentalmente preparados para el partido que nos espera, que seguro que va a ser un partido duro, difícil. Tenemos que intentar no encajar gol, que últimamente no tenemos mucha suerte en este aspecto, pero estoy seguro que en casa lo vamos a hacer mucho mejor. Partidos así de grandes, con pocas ocasiones, normalmente suelen resolverse por los detalles pequeños. Y bueno, hoy hemos tenido algún error, no solo en este, en el gol, también alguno antes, donde a lo mejor hemos dejado para que ellos han tenido oportunidad de marcar. Seguro que nos espera un partido bueno y nosotros vamos a tener que hacer todo lo posible para pasarlo. Para dar la vuelta en esta eliminatoria, defensivamente vamos a tener que estar perfecto y ofensivamente vamos a tener que hacer mucho más de lo que hemos hecho hoy. Yo creo en nosotros, creo que es posible.
Creo en nosotros, creo que es posible, creo en la afición para remontarlo. Y añadía un matiz Witsel con respecto al partido de Huelva. Witsel, por cierto, que fue de los mejores otra vez.
Para mí el mejor.
De los mejores. Y con Lino y Oblak.
Y Oblak.
Creo que
sí,
los tres mejores.
Y Llorente,
¿no?,
por el sacrificio que supone jugar en tres demarcaciones.
Efectivamente, que empezó de delantero o supuesto delantero, pasó a interior y acabó de carrilero derecho en una demarcación que ya ha utilizado en muchas oportunidades. Witsel dice que hay que salir a por todas en la vuelta, pero sin la calculadora. Escuchad.
No, ponemos a hacer daño al Inter, claro. Vamos que tener que dejar todo dentro del campo. Y al final vamos a ver si es 90 o 120, pero hacer todo para ganar este partido y pasar. Intentamos siempre de jugar para ganar y la vuelta va a ser igual. No empezamos a calcular porque para mí eso al final no es bueno. Y bueno, a la vuelta vamos con todo.
Bueno, es una evidencia que el Atlético en casa es otra historia totalmente diferente al Atlético de Madrid fuera. Es verdad que este año en Champions no había perdido ningún partido fuera todavía, hasta el que perdió en el día de ayer. Me preocupa qué pueda tener Jiménez por el historial de Jiménez y esperemos que lo de Griezmann se quede en poco. Es un golpe con el tobillo, ahí en el tobillo, una jugada con Carlos Augusto ahí en la franja final del partido.
Sí, lo de Jiménez ya cae en saco roto porque es lesión tras lesión. Desde hace ya bastante tiempo.
Más de 40, creo.
Sí,
¿eh?
Sí, 42 o 43 lesiones ha tenido ya desde que llegó al Atlético de Madrid, pero los últimos años para el conjunto rojiblanco y para él mismo son nefastos en cuanto a lesiones. Tienes lesiones, te tienes que recuperar, tienes que volver a coger la forma física, es decir, no coges 3, 4, 5 partidos seguidos para poder aclimatarte al equipo. Y eso le está costando realmente mucho al Atlético de Madrid, porque Jiménez no es menor cierto que puede ser el hombre más fuerte de la zaga del Atlético de Madrid en esa zona de centrales. Y si no lo tienes, pues va en perjuicio. Y si no lo tienes durante mucho tiempo, pues va más en perjuicio de
un equipo que recibe goles con frecuencia.
Claro, y además está recibiendo muchos goles. En cuanto a Griezmann, sí, ayer se le vio cojeando nada más recibir el golpe, pero fue un golpe, no fue una torcedura de tobillo como muchos decían, que podía incluso hablar de, se hablaba de esguince, no, fue un golpe. Pues yo imagino que descansará ante el conjunto de la Almería y estará a punto para jugar en San Mamés el próximo jueves.
Porque la realidad, Rodrigo, es que llegan dos partidos clave, clave, clave. Son importantes los de la Liga porque al final hay uno de los cuatro que están peleando que se va a quedar fuera de Champions. Pero es que llega Bilbao y tienes que ir a por todas porque no hay vuelta de hoja. Y es un título porque te metes en la final. Y dos semanas después viene la Champions para remontar el 1-0.
Hay un denominador común entre esta eliminatoria de Copa y de Liga de Campeones, que es que el Atlético de Madrid se ha encontrado con dos equipos que juegan con una intensidad muy parecida, con un ritmo muy parecido, le meten mucha tralla a los partidos y se demuestra algo que ha negado Simeone muchas veces este año, que es que, o sea, físicamente no está en ese nivel. O sea, estos equipos le pasan por encima físicamente.
Y yo creo, de todas formas, los dos partidos, es verdad que el de San Mamés yo creo que va a ser muy diferente, pero yo creo que es muy diferente cómo se perdió en casa ante el Athletic Club de Bilbao, a cómo se perdió en el día de ayer.
Claro, claro.
El
sí,
del Athletic de Bilbao se pudo ganar tranquilamente porque el Atlético de Madrid fue...
seguramente fue que en aquel partido el Athletic jugó en casa y ayer
claro,
jugó
claro,
fuera. Pero bueno, al final son dos eliminatorias, sí, sí, que tienes que remontar en el plazo de una o dos semanas. Mal haría el Atlético de Madrid. Ayer escuchando a Simeone, creo que dijo algo así como: a ver si alguna la podemos
ganar. La podemos ganar, sí.
Lo acaba de decir en el sumario.
Se conforma, creo que con al menos una de las dos sacarlas. Van a estar muy complicadas las dos. Y luego sería: hay que esperar a ver qué ocurre, ¿no? Pero vuelve a ser posible que el Atleti en el mes de febrero, o ahora a principios de marzo, se quede fuera de todo una temporada más. El año pasado incluso fue antes, fue en diciembre, enero, esta vez en febrero o marzo. Un lujo que yo creo que, aunque no sea la plantilla más equilibrada y más potente de todos los tiempos, creo que también tiene mimbres como para no acabar pasando las últimas tres meses en barbecho una temporada más en el Atlético de Madrid.
¿Algún detalle más que queráis comentar?
Pues nada más, que volvieron anoche los jugadores del Atlético de Madrid ya de madrugada, que hoy les ha dado día de descanso Diego Pablo Simeone, que volverán mañana al trabajo y veremos lo que sucede, sobre todo con Jiménez, porque insisto, lo de Griezmann no deja de ser solo un golpe.
Oye, ¿qué porcentaje le daríais al Atleti ahora mismo, después del 1-0, de cara a la vuelta? Es un embolado, ya lo sé.
40.
60-40 para el Inter. ¿Tú, Bonilla?
Sí, yo decía en el día de ayer que estaba más igualada de lo que la gente decía. Decía un 55-45 para el Inter, un 52-48 para el Inter. Pero después del tanto del Inter, yo estoy con Rodrigo. Un 35-40% para el Atlético de Madrid, que insisto, es remontable, pero si el Atlético de Madrid no comete los errores que cometió en el día de ayer.
Gracias, Rodrigo. Te escuchamos a las 7:30.
Hasta luego.
Y para colmo, los rojiblancos, los aficionados tuvieron problemas en las gradas y en las inmediaciones del Meazza. Así estaba la grada del Giuseppe Meazza una hora después de finalizar el partido ante el Inter y el Atlético de Madrid. Juan Fernández de Bobadillas, compañero nuestro aquí en Onda Madrid, estuvo anoche en el partido en el Giuseppe Meazza. Juan, buenas tardes.
Hola, José María, muy buenas tardes.
Bueno, el viaje no ha sido todo lo bonito que se preveía, ¿no? Porque tuvisteis bastantes problemas con la policía. Cuéntanos por qué salisteis tan tarde, una hora y pico después del partido, ¿no?
La verdad que todo era maravilloso, José María. El ambiente era espectacular. Era de esas grandes noches de fútbol que se han vivido años atrás en el Atlético de Madrid. Pero digamos que todo se torció a eso de las 6 de la tarde. Una organización terrible por parte... no sé de quién exactamente, pero en principio parece de las fuerzas y cuerpos de seguridad italiana, con un desplazamiento absurdo hacia el estadio. Tardamos prácticamente 3 horas en llegar al Giuseppe Meazza, 1 hora andando por la calle para después meternos en el metro, durante una parada y media utilizando ese metro, lo cual no tuvo ningún sentido, volver a salir a la calle y luego, por así decirlo, dar vueltas como tontos alrededor del Giuseppe Meazza, para finalmente llegar a una cola agobiante. Pudo pasar algo grave, sinceramente, en esos controles de acceso. Mala organización, la policía súper borde, amenazando a la gente, gente con niños, gente mayor. O sea, no estamos hablando de ultras, ni estamos hablando de los 3.500 aficionados que iban acompañando ayer al Atlético de Madrid. Gente entrando tarde al estadio. Y luego, después de todo, cuando no quedaba un alma alrededor del Giuseppe Meazza, que prácticamente estaba desolado, unos 80 antidisturbios reteniendo a todos los aficionados del Atlético de Madrid, divididos en 2 torres del Giuseppe Meazza, y nada, fue horrible. Una hora y pico esperando para salir, y cuando ya parecía que íbamos a salir del estadio, nos cierran una puerta, nadie nos da una respuesta, nadie nos dice nada, y ahí estuvimos esperando a gente perdiendo el vuelo, gente que tenía que regresar a sus hoteles, a descansar, y lo que fue la derrota, que ya fue duro, pues se convierte todo en algo amargo y gris.
La gente indignada en general, entiendo, ¿no?
Sí. Mucha indignación entre los aficionados, como te digo. Ya no estamos hablando de que sea ultras o no. Había gente mayor, niños, padres con sus hijos que no estaban haciendo nada malo y no teníamos ni siquiera una respuesta. Estábamos encerrados, bloqueados y esperando a poder salir del estadio cuando, te repito, no quedaba nadie. Para luego llevarnos al metro... al final nos encontramos con un montón de aficionados del Inter ya sin presencia policial, lo cual no tiene ningún sentido.
Y hubo gente incluso que llegó tarde al partido a todo esto, ¿no?
Sí, claro, la retención fue tan grande y la llegada, ya te digo, o sea, al final salimos a las 6 y llegamos, por así decirlo, a Giuseppe Meazza a las 8:30 pasada, y al final, pues, entre lo lento que iba la cola, el control de seguridad que era excesivo, pues mucha gente entró tarde a ver el partido. O sea, llegamos prácticamente, yo tuve la suerte que entré a las alineaciones.
Pues qué lástima, había 3.500 aficionados del Atleti, un desplazamiento masivo, además acompañado por la derrota. ¿Cómo está la gente después de la derrota? ¿Cómo lo veis para la vuelta?
La verdad que es bastante animada la afición. Ya sabes que en el Atleti eso de nunca dejes de creer, pues se lleva muy, muy arraigado. Entonces, bueno, la gente con confianza, al final no se vio como un mal resultado. El 0-0 tampoco lo era, pero bueno, un error del equipo pues nos costó muy caro. Y nada, pues a remontarlo en la vuelta.
Juan Fernández de Bobadilla, Milán, buen viaje y muchas gracias,
Gracias, José María, buen día.
Pues el Atlético obligado a remontar el 13 de marzo en la vuelta a disputar en el Metropolitano. Anoche se jugó otro partido de los octavos de final en Eindhoven, en los Países Bajos, PSV 1, Borussia Dortmund 1. Marcó Malen el primer tanto del partido a los 24 minutos. Empató el partido Luke de Jong de penalti en el minuto 56, un penalti polémico cometido por Hummels. Y esta noche se disputan dos partidos más. A las 9 de la noche, Nodragao, Oporto, Arsenal. Favorito el Arsenal frente al equipo de Pepe y compañía. Y por supuesto, Barcelona-Nápoles. Pero las declaraciones de Frenkie de Jong en la previa del partido, enfado tremendo con la prensa sobre las filtraciones de su contrato, han opacado todo lo que ha pasado. ¿Es así, Dani?
Así es, José María, enorme enfado de De Jong que viene causado por las informaciones que esta semana hablaban de su salario. Se ha llegado a decir que puede estar cerca de los 40 millones de euros que gana Robert Lewandowski. Afirma que esto es falso y que es una cifra que no se acerca a lo que realmente cobra. Le han ofrecido una renovación a la baja y en caso de no firmarla, se plantearía una posible salida de Frenkie. Toda esta situación provocó que el jugador estallara ayer en rueda de prensa.
Me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general. Es que no lo puedo entender tampoco, que algunos de vosotros van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira y que no os da como un poco de vergüenza. Me está irritando un poco. Estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, que salario y tal. También es mucho humo. Estoy cobrando como 40 y tal. Esto es muy lejos de lo que realmente cobro. Pero es que se han inventado una historia que no es verdad. Y creo que lo estáis haciendo en general con mucha gente, muchos jugadores, entrenadores incluso. Tenéis que cambiar eso. Estáis inventando cosas que realmente no están. ¿Por qué lo estáis haciendo? Inventando cosas.
Él lo tiene claro, quiere quedarse en el Barcelona, pero también es verdad que al club podría no venirle mal una venta así para tener un fuerte ingreso de dinero.
Con el partido de fondo, partido importantísimo en el Diego Armando Maradona, el Nápoles y el Barça, que no llegan ni mucho menos en su mejor momento. El equipo napolitano es noveno en su campeonato, ganó la Liga el año pasado. El Barça está peleando por meterse en Liga de Campeones a 8 puntos del Real Madrid al frente de la clasificación los blancos. Xavi ha respaldado a su jugador, a Frenkie de Jong, Dani.
Efectivamente, Xavi Hernández ha salido en defensa de su jugador y ha calificado como una injusticia la situación que sufre el centrocampista holandés.
Se ha explayado Frenkie y lo entiendo perfectamente. Es que lo entiendo. O sea, cualquier futbolista o persona que está en el Barça siente injusticia, sí, porque se explican mentiras muchas veces. Lo entiendo perfectamente, entiendo el cabreo de Frenkie.
Pese a toda esta situación, el técnico culé quiere centrar todos los focos en el partido. Será su primera eliminatoria de Champions como entrenador del Barça y quiere que su equipo disfrute y compita. Enfrente tendrán a un Nápoles que no está en su mejor momento. Llega con nuevo entrenador, algo a lo que Xavi resta importancia. Tiene claro que es un rival difícil y que una de las claves será hacer un buen partido en defensa.
Es un rival muy fuerte a nivel ofensivo, sobre todo con los tres puntas de arriba. Para nosotros es fundamental también defender bien, es la Champions, ¿no? Tenemos que atacar bien, pero también defender bien. Vamos a ver si somos capaces de defender bien, porque es difícil parar a Kvaratskhelia, Osimhen, Napolitano. Realmente tienen futbolistas que pueden marcar diferencias a nivel individual también.
A pesar de haber anunciado su marcha a final de temporada, le preguntaron que si tiene la sensación de que el resultado de este partido y de la eliminatoria puede adelantar su salida del club.
No tinc aquesta sensació. Tinc la sensació de que d'esperança, d'il·lusió, de ganes de competir. Aquesta, no tinc la sensació de que em faran fora.
Sabe que esta eliminatoria no acaba hoy, por lo que espera en primer caso ganar y si no, sacar un resultado que les deje vivos para la vuelta en Montjuïc, que se jugará el día 12 de marzo.
Atentos pues al partido de esta noche, 9 en el Diego Armando Maradona en la ciudad partenopea. Una mínima pausa y estamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Baxis, Aunir Duval, Baiyan, Bosch, ahorra en tu factura, pero no en calidad, con las marcas líderes en calderas. Ven a Coisa y llévate la tuya desde 2,83 euros al día, instalación incluida. Te esperamos en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Plan Renove de Calderas Coisa.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4, otras 7 horas del partido de la onda con una cita estrella y con mucho morbo, el Real Madrid-Sevilla. Es el regreso de Sergio Ramos al Estadio Santiago Bernabéu. Antes, la tarde arranca con el Alcorcón-Tenerife y justo después, Lugo-Fuenlabrada en Primera Federación.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 36 minutos de la tarde. En el Real Madrid se sigue hablando, como no, de Kylian Mbappé y su llegada al equipo blanco. Pero qué curioso, Mbappé ha pasado los dos últimos días en Barcelona. En Barcelona, en la ciudad condal. Y no porque vaya a fichar por el Barça, no, sino porque ha pasado allí un par de días de asueto con su íntimo amigo Apraf. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Igual alguno lo ha pensado, ¿no? Que habían activado alguna palanca en Barcelona para
más de una se necesitaba, ¿eh?
al francés, pero no, ha decidido, en dos días que han tenido de descanso en el Paris Saint-Germain, hacer una escapadita con su amigo Asraf. Ya vino aquí a Madrid,
El año
también,
pasado.
Bueno, pues en esta ocasión ha decidido Barcelona como destino y le han pillado en esta ocasión marchándose ya en el aeropuerto del Prat. Allí ha firmado algunos autógrafos, ha hecho fotografía con algunos aficionados que se lo han pedido, con alguna camiseta del PSG, firmándola incluso, y se ha marchado ya a París porque mañana volverá al trabajo ya a las órdenes de Luis Enrique.
Bueno, creo que ya no hay dudas de que Mbappé va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Esto irá quemando sus plazos. Hoy publicaba un vídeo Fabrizio Romano, que es un periodista italiano especializadísimo en el mercado veraniego, en el mercado de traspasos en general, y hablaba sobre cómo está en este momento la situación de Mbappé, ¿no?
Sí, bueno, asegura que el entorno de Kylian Mbappé solo está hablando con el Real Madrid, a pesar de las informaciones que hablan también del interés de clubes de la Premier como el Liverpool, el Manchester United o el Arsenal. Según Fabrizio Romano, solo se está hablando con el Real Madrid para ultimar los detalles del contrato, porque todavía no hay nada firmado, no hay un contrato firmado, sí una propuesta por parte del Real Madrid, pero quedan los detalles para que se haga todo o se llegue al acuerdo definitivo. También, según Fabrizio Romano, el jugador se compromete a informar al PSG en el momento en que firme ese contrato con el Real Madrid, porque en ese momento tanto el PSG como Kylian Mbappé harán conjuntamente un acto oficial para comunicar la salida del futbolista del club parisino. Y decíamos, no hay firmado ningún contrato, la propuesta sí está encima de la mesa y, como contaba también Fabrizio Romano, quedan los pequeños detalles. Por un lado, el sueldo. También, según siempre el periodista italiano, Mbappé va a cobrar lo mismo, no más, que futbolistas como Vinicius
o Bellingham.
La cuestión es la prima de fichaje. Ahí sí que puede ser diferenciador el tema de los emolumentos para el francés. Hay informaciones que hablan de 45 millones. La madre de Kylian Mbappé está dejando, también según otros medios de comunicación, pide no menos de 100 millones por esa prima de fichaje. Y hay incluso otros medios que hablan de que se le pague en función de cada año de contrato. Si son 5 años...
Sí, se prorrateará, eso
que
seguro.
Que se prorrate sí. Esa prima de fichaje. Y luego los derechos de imagen, que como decía ayer Carlitos Rodríguez, bueno, pues es la madre del cordero, ¿no? Es evidente que lo que pueda sacar Kylian Mbappé como futbolista del Real Madrid por esos derechos de imagen
es una
no
gran
es
cantidad de
lo
dinero.
Mismo. Pues se pone ejemplos, por ejemplo, de lo que Rüdiger ha duplicado sus derechos de imagen desde que ha fichado por el Real Madrid, porque el Madrid es una máquina al final de hacer dinero, pues también estarían en ese tira y afloja en la negociación de los derechos de imagen. El Madrid normalmente ofrece a sus futbolistas el 50%, es decir, de lo que se ingrese por ese derecho, 50 para el futbolista, 50 para el club, pero bueno, pues en eso también va a estar el tira y afloja en las negociaciones. Bueno, pero no hay ningún problema, según Fabrizio Romano, y solo se está hablando con el Real Madrid.
Asunto Luka Modric, lo contábamos ayer ya, parece que Ancelotti le ha ofrecido unirse al cuerpo técnico a final de temporada, pero Luka, que tiene 38 años y cumple 39 en septiembre, quiere jugar al menos una temporada más.
Sí, él cree que todavía tiene fútbol en sus piernas. Además, también, pues bueno, está pendiente la actuación, ¿no?, con la selección de Croacia en la Eurocopa. Él quiere terminar bien en el Real Madrid y poder tener la oportunidad de jugar esa Eurocopa. Y bueno, pues de momento habría declinado esa invitación de Carlo Ancelotti para que forme parte de su cuerpo técnico a partir de la próxima temporada.
Y lo último es que el equipo vuelve esta tarde a las 4 para trabajar de cara al encuentro frente al Sevilla del próximo domingo a las 9 en punto de la noche. Y la esperanza que tiene Ancelotti es recuperar por fin a Rüdiger para poder jugar junto a Nacho en el centro de la defensa.
Sí, bueno, se antoja fundamental, ¿no?, que pueda volver Rüdiger, porque se confirman las bajas de Carvajal y Camavinga, a pesar de que se había estudiado la posibilidad de recurrir la segunda tarjeta amarilla al central madrileño, a Carvajal. Bueno, pues finalmente competición ha confirmado esa sanción tanto a él como a Camavinga, así que pues se antoja importante que pueda regresar Rüdiger ya en el tramo final de su proceso de recuperación, porque si no, la pareja de centrales no tendría que ser Nacho y Tchouaméni,
claro,
no queda otra, a pesar de que también regresa Mendy tras su partido de sanción, pero Rüdiger es el objetivo, que pueda recuperarse para ese partido ante el Sevilla. Recordamos que Bellingham va a seguir siendo baja, además de estos dos sancionados, Carvajal y Camavinga, para ese partido del Sevilla el domingo a las 9 en el Bernabéu.
En el Sevilla va a ser alta Ocampos, que es una alta muy importante para Quique Sánchez Flores. Se confirma la lesión muscular de Acuña, del huevo Acuña, que no jugará por tanto en el lateral izquierdo. Y es duda Eric Lamela para jugar el partido frente al Real Madrid. En el Rayo y el Getafe os contamos lo último. En el Rayo, pruebas médicas para Isi. Lo que nos cuentan es que son optimistas, más de lo que lo eran antes de esas pruebas. Es decir, la lesión no es importante. No estará el próximo lunes en Girona, recordemos, porque además está sancionado, vio 5 tarjetas, la quinta tarjeta, el último partido frente al Real Madrid. No estaría en ese partido. Esperan poder recuperarle para el partido frente al Cádiz del siguiente fin de semana. Eso sería ya una gran noticia. Habrá que seguir la evolución del delantero del Rayo Vallecano. Y en el Getafe, la noticia está también en Jaime Mata, que en unas declaraciones a los compañeros del diario Marca le preguntan por el futuro, porque Jaime Mata, que está en un buen momento, 35 años, pero marcando goles, titular indiscutible para Bordalás esta temporada, le preguntan por el futuro y dice: muy incierto, el club sabe que me encantaría seguir, es mi primerísima opción, al final es el club el que tiene que dar ese paso, si llega la renovación bien, y si no, estoy más que agradecido por todo lo que me ha dado Getafe. Acaba contrato, insisto, el mes de junio. El próximo partido del Getafe es el sábado por la tarde frente al Fútbol Club Barcelona en la montaña de Montjuïc. Vamos con la selección femenina de fútbol, que el viernes comienza a competir en la final a 4 de la Liga de las Naciones. Está concentrada en Madrid. Ha hablado la seleccionadora Montse Tomé con los compañeros de Televisión Española, porque aquí está Alexia Putellas, también está Tere Velleira, la jugadora del Real Madrid. Ninguna de las dos tiene el alta médica, pero sabemos que Alexia es la capitana y tiene un peso específico importante en ese vestuario, Laura.
Sí, todos nos preguntábamos que por qué se le había llamado, ¿no?, cuando no juega desde el mes
de noviembre.
Alexia Putellas con esa lesión que se produjo. Y bueno, pues era oportuno, ¿no?, escuchar a Montse Tomé en esta entrevista también a los compañeros de Televisión Española de los motivos por los que
ella
ha decidido llamar a Alexia Putellas. Dice que en primer lugar ha sido una decisión suya personal, junto con Alexia Putellas y siempre teniendo en cuenta los servicios médicos tanto de la selección como del Fútbol Club Barcelona.
La decisión de que esté aquí es que yo he valorado que es una futbolista que dentro del campo puede ayudarnos. Es al final una intención clara por ambas partes, tanto yo como ella, de que esté aquí. La dirección deportiva ha hablado con el club y ellos han sido quienes han hecho los trámites de que Alexia pueda venir y desde servicios médicos hay una previsión de que pueda estar dentro del campo. Y luego, por supuesto, Alexia es una futbolista que el grupo la valida, para nosotros es una de nuestras capitanas. Cualquiera de las compañeras de su equipo o de otro pues la valora como futbolista, tanto dentro como fuera del campo.
Pues no solo por lo importante que es dentro del terreno de juego, que se va a ultimar hasta última hora si puede participar en ese partido el viernes ante Países Bajos, sino sobre todo también por lo que aporta a sus compañeras como capitana. Partido del viernes, Países Bajos, si ganamos, España
a la final
tiene ya la,
y a los Juegos Olímpicos,
la opción, y estará en los Juegos Olímpicos de París. Montse Tomé dice que a su chica se le iluminan los ojos cuando se habla de la cita olímpica.
Desde que empezamos en septiembre, cuando conseguimos eliminar pues aquella nube, ¿no?, negra que teníamos, ponerles la imagen de los Juegos Olímpicos fue iluminar la mirada de muchas, y esto es algo que hemos ido trabajando estos 4 meses. Coger esas sensaciones que el viernes te hagan volar y que tengan la confianza para que las cosas les salgan bien.
Entrenamiento hoy en doble sesión, lo han hecho esta mañana a puerta cerrada, así que no hemos podido ver si Alexia Butellas y Tere Abelleira han participado o no. Ayer no lo hicieron, en lo poco que se pudo ver, y esta tarde otra vez a las 6:15, eso significa que es que ya llega prontito el partido. Mañana ya van a viajar hasta Sevilla, allí habrá ya el pertinente entrenamiento oficial, también la rueda de prensa de la seleccionadora en el Estadio de la Cartuja, donde se jugará el viernes el partido. Y ahora, más o menos hace 10 minutos, ha arrancado un acto institucional, yo creo que bastante chulo. Se presenta un sello conmemorativo de la Copa del Mundo Femenina de 2023. Está presente además la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, la ministra de Deportes, Pilar Alegría, y el presidente de la Comisión Gestora de la Federación, Pedro Rocha, además del presidente de Correos y la presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, junto con todas las futbolistas.
Carlos Alcaraz, Río de Janeiro. Jugaba contra Thiago Monteiro. Pues en el segundo punto del partido se lastimó el tobillo. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, tan solo 18 minutos después de comenzar su partido contra Thiago Monteiro y en un desplazamiento lateral, Alcaraz se lastimó su tobillo derecho. Intentó aguantar el dolor, pero no pudo sobreponerse y finalmente, tras recibir atención médica, tomó el camino de vestuarios, obligando a retirarse en su debut en Río.
Cuando entra el fisio me ha vendado, me ha dicho que aguante un par de juegos para ver cómo va yendo el mis sensaciones, cómo va yendo el pie, si me molesta, si no me molesta. Y eso es lo que quería hacer. He intentado aguantar un par de juegos, pero las sensaciones no han sido buenas. Cuando me he dirigido hacia mi banquillo, les he dicho que voy a aguantar un par de juegos más, a ver si la cosa mejora, pero si no mejora, me va a tener que retirar.
En el día de hoy está previsto que le realicen una resonancia magnética en Río de Janeiro para conocer el alcance real de la lesión, aunque él cree que no es nada serio. La retirada hace perder a Alcaraz los 300 puntos de subcampeón del año pasado. Una pérdida que le impide acercarse al número uno de Novak Djokovic y provoca también que Jannik Sinner ya esté a poco más de 500 puntos de ese segundo puesto que ocupa Carlitos Alcaraz. Lo próximo que le espera en el calendario al español es la exhibición en Las Vegas del 3 de marzo ante Rafa Nadal, un partido al que, si llega, lo hará de manera muy justa. Y 3 días más tarde comenzará el Master 1000 de Indian Wells, donde el murciano defenderá corona.
Como cada miércoles, tiempo para el baloncesto con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal te va la vida?
Me va muy bien, gracias. Espero que a vosotros también.
No nos va mal, no nos va mal, no nos vamos a quejar. Oye, lo primero, Ricky Rubio, y quiero que le escuches con atención, que le escuchen también todos los oyentes, porque ha hablado con los medios de la Federación sobre su retorno a la actividad. Está entrenando con el equipo en Zaragoza, mañana juega la selección española, 8 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe frente a Letonia. Es primer partido de clasificación para el europeo del próximo año. Este Ricky así se siente.
Increíble, la verdad es que se echaba de menos. El ambiente que hay es espectacular, y además vienen jóvenes con mucho talento y con ganas también de enseñar un poco todo. Y bueno, diría que espectacular. Con nervios, casi como un rookie más otra vez, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la selección. Fue donde lo dejé, y así que creo que es un punto y seguido después de esta experiencia para volver. La verdad es que no me he sentido solo en ningún momento y ha sido un apoyo muy grande, tanto la selección como en Cleveland en su momento y en el baloncesto, el mundo del baloncesto en general. Y eso me ha ayudado muchísimo también a un momento tan duro.
¿Cómo le notas, cómo le sientes a través de estas palabras que acabamos de escuchar, Iñaki?
Bueno, la verdad que se le nota lo primero recuperado, feliz y ilusionado, ¿no? En el tono de voz y bueno, es raro escuchar a un jugador de su experiencia y veteranía que pueda tener esos nervios, ¿no? Pero bueno, la verdad que pasa por una experiencia que solo él sabe lo que ha pasado y bueno, pues evidentemente sabe que estarán todos los ojos y todos los focos puestos en su vuelta y bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no?, la semana pasada también, que es una gran noticia y todos nos alegramos mucho, sobre todo por él, ¿no?, porque se encuentre bien y tenga ganas de volver a jugar.
Bueno, el otro día comentaba a su compañero Alex Abrines en un medio de Barcelona que para el 1 de marzo le esperan prácticamente ya en el parqué con la camiseta del Barcelona. Bueno, resaca del triunfo del Real Madrid en la Copa del Rey. Iñaki, ¿qué te deja, con qué te quedas del triunfo del Madrid en esta competición, el primer gran título de la temporada?
Bueno, pues la reivindicación de la buena temporada que está haciendo el Madrid. Siempre esta Copa de Reyes es complicada, te lo juegas todo. Fue un inicio complicado contra Murcia, inicio irregular, pero nos quedamos con la solidez de este equipo. Un poco sorprendidos, ¿no?, por cómo transcurrió la final y las pocas rotaciones de Chus Mateo durante todo el partido, especialmente en la segunda parte, pero al fin y al cabo un título ante un Barça que venía en una buena dinámica, haciendo unas eliminatorias previas pues muy buenas, ¿no?, y en semifinales también arrollando al nuevo Tenerife con un gran partido. Y bueno, pues partido serio del Madrid, un título más y bueno, pues ya centrados en lo que queda de temporada.
Te voy a preguntar por un nombre propio, el de Chus Mateo, cuarto título al frente del banquillo madridista. Ha ganado ya todos los títulos posibles, menos la Liga, que tiene la oportunidad de ganarla en apenas año y medio en el banquillo. Este Chus Mateo nada más acabar el partido.
Gracias al tesón y a la constancia del equipo, al hambre que tiene este equipo y estos jugadores, soy un entrenador afortunado. Soy un entrenador afortunado porque tengo jugadores extraordinarios que son los que merecen absolutamente este MVP compartido, ¿no?
Bueno, tú has estado en muchos vestuarios de baloncesto, Iñaki. Este tipo de entrenador, perfil aparentemente bajo en lo público, parece que está llegando bien dentro de la caseta, ¿no? Está claro por los resultados que están obteniendo.
Sí, sí, por los resultados y luego por el mensaje que transmite. Lo hemos en algunas retransmisiones también de partidos, es que transmite seguridad, transmite confianza, halagos siempre hacia sus jugadores. Eso evidentemente en el vestuario gusta. Cuando se pierde no hay una palabra más alta que la otra, autocrítica. En fin, ha calado muy bien, el vestuario está con él, que eso es lo más importante, que el vestuario y que los jugadores y también el club estén con él. Se siente respaldado, está haciendo un gran trabajo y bueno, pues los resultados están ahí.
Y esta es una frase de Jul, poquito después de acabar la final, que quiero que comentes. Jul, le preguntan por el techo del equipo. Insisto, el partido acababa de terminar minutos antes.
El techo está en seguir trabajando, tener claro la camiseta que defendemos, lo que tenemos que hacer, que es intentar llegar a la Final Four y ganarla, e intentar en junio llegar a la final de la Liga y ganarla. Eso es lo que se nos exige, el llevar este escudo, y vamos a por ello.
Pues casi enfermiza la ambición. Acaba de terminar el partido y lo que hablaban en el vestuario es ahora las dos que vienen, ¿no? Es como una ambición, lógicamente, interesantísima dentro de la caseta, pero terrible, ¿no? Terrible ambición cuando acabas de ganar un título. Ni siquiera hay tiempo para disfrutarlo, ¿no?
Sí, sí, terrible ambición y terrible, sobre todo, la exigencia. Ahí lo ha dicho, ¿no? Cuando llevas esa camiseta y ese escudo, pues estás obligado, o por lo menos se te pide que luches por todos los títulos. A ver, lo cierto es que están con un nivel de confianza altísimo. Saben del potencial del equipo, grandes jugadores. Están jugando bien, están ganando títulos. Pues bueno, pues ¿por qué no ser ambiciosos, mirar más adelante? Y bueno, pues es... es arriesgado, ¿no? Como Jules decir ya pensando en Final Four y títulos y demás, pero al fin y al cabo es que no puede pensar en otra cosa en Madrid que no sea en eso y sobre todo en el estado en el que se encuentran ahora mismo.
Está claro que el Real Madrid y el Barcelona, lo es en el fútbol y también en el baloncesto, son vasos comunicantes. Cuanto mejor le va a uno, peor le va el otro. En la última década, el Madrid duplica en número de títulos al Barcelona, que además no ha conseguido ningún europeo desde hace bastantes años. El Madrid en ese sentido le está tomando una ventaja sideral, primero con Lasso y ahora con Chus Mateo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que la alegría siempre es doble, ¿no? Cuando ganas el título y además enfrente tienes al Barça y derrotas al Barça, pues para todo madridista la alegría es doble. Y eso que comentas, ¿no? De títulos que está ganando esa última década del Madrid respecto al Barça, y es respecto a un Barça que no es que haya escatimado en gastos, ha hecho fuertes inversiones para ponerse al nivel y no lo ha conseguido. Aquí gana el Madrid en cuanto a planificación a medio y a largo plazo. Es cierto que ahora tiene por delante una tarea complicadísima de renovaciones, pero esta última década el Madrid ha dado una lección de cómo planificar, ¿no? De cómo armarte con jugadores jóvenes, nacionales, y dar continuidad a lo que funciona.
Claro, esa es la madre del cordero, ¿no? Empieza a hablarse de que si Ezonia ha rechazado dos ofertas de renovación, porque lógicamente están jugando tan bien que tienen novias. ¿Qué te voy a decir de Tavares, que podría jugar perfectamente en la NBA? Algunos otros. Hay que retenerlos, y Musa, por ejemplo, que supuestamente tiene más un año de contrato, son importantísimos para mantener el proyecto, ¿no?
Son todos importantísimos. Has nombrado a dos, efectivamente, Ezonia, que parece que tiene la mirada ahí de reojo mirando a Grecia, a Panathinaikos, que ya le ha hecho una oferta importante. A ver el Madrid si es que capaz de... A ver cómo acaba la temporada, eso ya, porque salió contrariado a pesar de ser campeón.
Sí, porque jugó menos de lo que quería, sí.
Exacto, y jugó poco. Tavares es importantísimo, pero fíjate también la aportación de Poirier, que también termina contrato, se ha reivindicado su posición, ¿no? De sexto hombre, ahora siendo más importante que Tavares. Bueno, la labor de los despachos lo ha venido haciendo muy bien el Madrid, pero tiene un trabajo duro y Florentino va a tener que sacar la cartera y gastarse dinero, porque va a ser complicado retener tanto talento.
Y por primera vez no coincide la ventana de Euroliga con los partidos de selección, que ya era hora, aunque algunos han pedido descanso, como Juli y otros, pero por lo menos Scariolo y los seleccionadores pueden disponer de los jugadores que realmente tienen la certeza de ir habitualmente, ¿no?
Afortunadamente, ya por fin ha habido un encuentro. Garbajosa lideró desde que está en estos puestos de dirección esta postura de dejar de hacerse daño unos a otros y a clubes, a las competiciones y a los propios jugadores, y ha reinado el sentido común. Y por fin, bueno, a pesar evidentemente de que los equipos, los jugadores Euroliga también piden descanso, pero por lo menos que no coincidan, ¿no? Jornada de Euroliga con ventanas FIBA, que es realmente absurdo.
Iñaki, un abrazo, mil gracias.
Un fuerte abrazo, adiós.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid intentaremos recuperarnos del mazazo que sufrió ayer el Atlético de Madrid en Champions. Bueno, toca remontada. Tenemos que confiar en el Metropolitano, en el partido de vuelta del 13 de marzo. Y luego vamos a meternos de lleno en la discusión que hay ahora mismo montada, a efectos sobre todo publicitarios, de cuál es el dorsal que tiene que lucir Mbappé en el Real Madrid. Si el 7 del Paris Saint-Germain o el 10 de la selección francesa. No es una decisión fácil y sobre todo no es una decisión que haya que tomar a la ligera, porque a efectos de marketing es una decisión que puede marcar el futuro del futbolista y los ingresos también del Real Madrid. Y hablaremos de un futbolista inglés que juega con un desfibrilador en su cuerpo. Esta historia es tremenda.
Atentos luego a las 3 de la tarde a Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Más deportes esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Volvemos mañana en el partido de la 1, fieles a nuestra cita a esa hora, a la 1 en punto. Buen día para todos, hasta mañana, adiós. But I'm not that old.